Ni a grama, dijo ella. Mi madre tiene 82 años. Durante 67 de esos años, fumó cigarrillos Pall Mall, evitó hacer ejercicio y comió tocino con impunidad. Nunca necesitó gafas ni audífonos y es tan ágil y perspicaz que uno podría pensar que la nicotina y su falta de actividad fueron las claves para una vida larga y feliz. Había escuchado lo que yo dije la primera vez. Sonreí y continué con uno de mis discursos de ventas del Eneagrama. El Eneagrama es un sistema antiguo que describe los distintos tipos de personalidad. Ayuda a las personas a comprender quiénes son y cuáles son sus motivaciones, dije. Después de eso, se produjo un silencio largo y prácticamente sin sonido de la respiración del otro lado del teléfono. Sentí que había sido arrojado, de repente, a un agujero negro en una galaxia lejana. Olvida el angiograma. Escribe un libro acerca de ir al cielo y volver a la tierra, dijo ella. Esos autores sí que ganan dinero. Me sentí avergonzado. Pero deben morir primero. Esos son detalles, añadió ella, y ambos nos reímos. La respuesta indiferente de mi madre frente a la idea de escribir un libro sobre el Eneagrama me hizo reflexionar. Yo también tenía mis reservas con respecto al proyecto. Cuando mi abuela no sabía cómo describir algo, decía que era novedoso. Sospecho que usaría esa palabra para describir el Eneagrama. Nadie sabe con certeza cuándo, dónde, ni a quién se le ocurrió la idea de este mapa de la personalidad humana. Lo que sí queda claro es que ha sido una obra en construcción durante mucho tiempo. Algunas personas sostienen que su origen se remonta a un monje cristiano llamado Evagrio, cuyas enseñanzas sentaron las bases para lo que, con el tiempo, se convirtió en los siete pecados capitales, y a las madres y los padres del desierto del siglo IV, quienes lo usaban para brindar consejería espiritual. Otras personas dicen que algunos elementos del Eneagrama también aparecen en otras religiones del mundo, tales como el sufismo, la tradición mística del Islam y el judaísmo. Durante los comienzos de la década de 1900, un profesor, sin duda extraño, llamado George Gurdjieff, usó la figura geométrica de la estrella de nueve puntas, el Eneagrama, para enseñar materias esotéricas que no estaban relacionadas con los tipos de personalidad. Sí, ya sé. Si terminara la historia en este punto, podría agregar a Harrison Ford y a un mono y ya tendría la historia de fondo para una película de Indiana Jones. Pero aguarda un momento. La trama se aclarará. En los comienzos de la década de 1970, un chileno llamado Oscar Ichazo se encontró con el Eneagrama e hizo aportes importantes, así como uno de sus alumnos, un psiquiatra con capacitación en los Estados Unidos llamado Claudio Naranjo, quien lo desarrolló con mayor profundidad mediante la incorporación de conocimientos de la psicología moderna. Naranjo llevó el Eneagrama a los Estados Unidos y se lo presentó a un grupo reducido de estudiantes en California, incluido un sacerdote católico de la orden jesuita y formador en la enseñanza del Sabbat del Seminario de Loyola, llamado Padre Robert Ox. Ox, asombrado por el Eneagrama, regresó a Loyola, donde se lo enseñó a los seminaristas y los sacerdotes. Pronto se hizo conocido entre el clero, los directores espirituales, los líderes de los retiros y los laicos como una herramienta útil para la formación espiritual cristiana. Como si sus orígenes sospechosos no fueran suficientes para espantar a los indecisos, no hay evidencia científica que compruebe que el Eneagrama es una determinación confiable de la personalidad. ¿A quién le importa que millones de personas afirmen que es acertado? El protagonista del documental Grizzly Man pensó que podía hacerse amigo de los osos y todos sabemos cómo terminó la historia. Entonces, ¿qué fue lo que me hizo pensar que era una buena idea escribir un libro acerca de un sistema arcaico que describe los tipos de personalidad, dudoso en cuanto a su historia y que carece de evidencia científica? Para responder a esta pregunta, necesito presentarte a un monje alto, con gafas, una mirada cómplice y una sonrisa compasiva llamado Hermano Dave. Durante varios años, serví como el pastor fundador de una iglesia en Connecticut. Amaba a las personas, pero, en el séptimo año, la asistencia a nuestro servicio de los domingos estaba cerca de las 500 personas, y yo estaba por quedarme sin fuerzas. Era evidente que la iglesia necesitaba un pastor con dones diferentes, alguien que tuviera las manos firmes en el timón, en lugar de un espíritu emprendedor como el mío. Por 3 años lo intenté todo, menos una cirugía, para transformarme en el tipo de líder que creía que la iglesia necesitaba y